Vamos a terminar Primera de Samuel capítulo 2 y continuamos con el capítulo 3. Y terminamos Primera de Samuel hablando acerca de la importancia de recibir la palabra de Dios. Vimos en el capítulo 2 cómo Samuel crecía no solamente en estatura, pero también en sabiduría. Y es algo hermoso de poder ver la vida de Samuel. Y prácticamente él creció como si fuera a decir en la iglesia, y cómo Dios lo guió y le dio instrucción, a pesar. Y suceden cosas, hermanos, en las iglesias, que a veces siempre hay una banda de chicos, ¿no? Como los chicos del sacerdote Elí, sus hijos. Realmente no andaban en buenos caminos. Sin embargo, vemos que Samuel se mantuvo en esa dirección de mantenerse en las cosas de Dios. Es algo que nosotros también debemos de aprender. Y terminamos hablando acerca de Samuel, que caminó con el Señor y Dios en verdad que lo bendijo. Eso es como nosotros podemos ser bendecidos a gran manera. El hecho de caminar con el Señor. No solamente dice que encontró favor ante Dios, sino también ante los hombres. Y creo que eso es muy importante, hermanos, de poder nosotros tener ese favor, de poder tener ante Dios, pero también ante los hombres. ¿Por qué? Porque podemos nosotros ministrarles a ellos también. Pero estamos en el versículo 27 del capítulo 2. Y aquí vemos el anuncio del juicio de Dios contra la casa de Elí. Y vamos a ver qué es lo que pasó. Y aquí un varón de Dios desconocido pronuncia juicio contra Elí, y su familia será cortada del oficio del sumo sacerdote. O sea que iban a estar fuera del servicio. Y dice el 27, ¿estamos ahí, hermanos? Entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo: Así dice el Señor, no me revele ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. Ahora, viendo este pasaje de referencia, podemos pensar que es Aarón, el primer, claro, sumo sacerdote, ¿verdad? Porque está hablando en los tiempos del Éxodo. Y 28 dice: No lo escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar el efod delante de mí. Eso es realmente lo que ellos hacían en el servicio. No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas. 29 dice: ¿Por qué? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? ¿Y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Date cuenta. Versículo 30 dice: Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, escucha esto: Ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara: Lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en qué? En poco. Ahora, observando este pasaje para comenzar, hermanos, aquí a través de un profeta está diciendo, bueno, Dios le dice a Elí que él y su familia tienen una herencia que se remonta en los tiempos de Aarón, en los días del Éxodo, como les dije. Y se dio el privilegio de caminar con Dios y estar delante de Él día tras día. Pero vemos que despreciaron al permitir que sus hijos pecaran. Y en el capítulo anterior vimos realmente que había inmoralidad, ¿verdad? Dentro de lo que es la iglesia. Y aquí vemos que está diciendo: Honraste a tus hijos más que a Dios. Está hablando Elí. En pocas palabras dice: Te importaba más que le agradaras a tus hijos que lo que Dios pensaba de la situación. Ahora, creo que aquí es algo para nosotros aprender, como padres de familia, hermanos. Debemos de tomar nota, estudiantes. Si realmente su objetivo principal como padre es agradar a sus hijos, ¿sabes qué? No le gustará en qué, o no te va a gustar en qué se convertirán tus hijos. Pero vemos aquí, su objetivo principal debe ser querer que sus hijos sepan lo que es correcto ante los ojos de Dios. Eso es importante. Que sus hijos realmente sepan lo que es correcto ante los ojos de Dios. Ahora, si eso significa disciplina, bueno, que así sea. Si te odian en el proceso, bueno, que así sea, hermanos. Pero debemos nosotros honrar a Dios más de lo que honras a tus hijos. Y Elí quería ser genial ante los ojos de sus muchachos. Y eso va y los conducirá a una ruina. Hermanos, yo sé, es importante que nosotros nos mantengamos. Cuando nosotros aprendemos de la palabra de Dios, realmente nosotros disciplinamos a nuestros hijos y les decimos, sabes que esto no es correcto, porque la palabra de Dios dice así. Vemos que los hijos realmente no están quizás en ese mismo corazón. Pero hermanos, creo que es algo importante. Nunca debemos nosotros bajar la guardia. Nunca debemos de comprometer la palabra de Dios por el amor de tu hijo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es importante. Si nosotros disciplinamos a nuestros hijos, esto no es porque realmente no es de Dios. Y no es porque yo digo, pero porque la palabra de Dios dice. Pero lamentablemente, a veces como padres, bajan la guarda y comienzan a rendir. ¿Por qué? Porque realmente ven que sus hijos se están apartando. Pero no nos vamos a dar cuenta si nosotros realmente bajamos la guardia en ese aspecto, hermanos. Entonces, y nosotros cedemos cosas a nuestros hijos, entonces vamos a llevar a nuestros hijos a la ruina. Y vemos que es importante aquí, como vemos aquí en la vida de Elí y cómo estaban sus hijos, su condición. Versículo 31 dice, por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel. Y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, hay algunos de los tuyos. No cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Y luego dice, pero todos los nacidos en tu casa, dice, morirán en la flor de la juventud. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Vemos aquí lo que iba a suceder. Iban a morir en la flor de la juventud. Luego el 34, el 36, vamos a ver una señal y una promesa. Ambos hijos morirán en el mismo día. El 34 dice, y para ti esta será la señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos. ¿Cómo se llamaban sus dos hijos? Ofni y Finés, ¿verdad? Dice, en el mismo día morirán los dos. Date cuenta aquí. En otras palabras, no solo la familia de Elí se desintegraría, sino que el enemigo eventualmente entraría en la casa de Dios. Date cuenta aquí qué tremendo es. Y el 35, el versículo dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel, date cuenta, que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma. Y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata y una torta de pan. Y le dirá, asígname a uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. Y aquí termina este capítulo. Pero vemos aquí La pregunta es, ¿quién es este sacerdote fiel que están hablando? Estamos hablando de que sus hijos iban a morir, ¿verdad? Iba a desintegrarse, pero está hablando de un sacerdote que se iba a levantar. Quizás podría pensar, podría ser Samuel. Aunque Samuel no era sacerdote, sino vemos que era un profeta, ¿verdad? Por no ser de la tribu de Leví. Y lo veremos también ministrar como sacerdote en el ofrecimiento de sacrificios, lo que podemos observar. Ahora, podría ser que otra persona candidata a este sacerdote, de acuerdo a Primera de Reyes 2, podría ser un tal llamado Sadoc, que toma el sacerdocio de manos de un hombre llamado Abiasar. Bueno, prácticamente es Abiasar, no es Sadoc. Y Abiasar fue el último descendiente de Elí, como nosotros observamos. O sea que Elí tuvo un descendiente llamado Abiasar. Y cuando Abiasar es sacado de escena, toda la familia desaparece de la historia de Israel. Ahora, el problema quizás aquí es que Sadoc no caminó delante, como dice aquí, de mi ungido para siempre. So, eso podría ser descartado, esa sugerencia. Pero sea lo que sea, bueno, se va a levantar un sacerdote y más adelante vamos a ver un poquito más. Obviamente aquí esta profecía se cumple más completamente aplicada, ¿verdad? En aquel que vendría y sería el sumo sacerdote, perfecto y para siempre. Yo sé que ya saben de quién hablo. La gente te decepcionará, pero hay uno que caminará en perfección por toda la eternidad. Y ese es nuestro gran sumo sacerdote, llamado Cristo Jesús. So, vemos ahí. Ahora, capítulo 3 de Primera de Samuel. Vamos a ver aquí algo interesante y bien importante, hermanos. ¿Cómo Dios habla a Samuel? Si realmente tú te has preguntado en tu vida como cristiana, ¿por qué Dios no me habla? ¿Verdad? ¿O cómo yo puedo saber que Dios me está hablando? ¿O cómo puedo identificar? Bueno, este capítulo va a ser algo muy interesante. En la parte número 1 del 1 al 9, Samuel no reconoce la voz de Dios como a veces nosotros podría pasar. Y en el versículo 1 vemos aquí una escasez de revelación en este pueblo de Israel. Fíjense lo que dice aquí. ¿Estamos ahí? Y dice así, el joven Samuel, date cuenta, ya es joven. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor, nota aquí, escaseaba en aquellos días. Y las visiones, ¿qué? No eran frecuentes. Es interesante aquí esto, que la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Ahora, observando esto, hermano, la palabra del Señor era preciosa, ¿verdad? Pero vemos aquí que escaseaba. Y vemos aquí también, quizás en el libro de Apocalipsis, hablando a los creyentes, Apocalipsis 3:20, Jesús dice esto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice que oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a pasar? Entraré y cenaré con él y él conmigo. Ahora, muy importante el versículo, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces abre la puerta, ¿no? Cuando están en su casa y toca a alguien, entonces van y abren porque escucharon. Los que no escucharon es porque tenían sus headphones puestos, ¿verdad? Como los jóvenes hoy. Pero muy importante de poder nosotros escuchar la voz de Dios. Muy, muy importante, es vital. Porque imagínate si tú no escuchas esa voz, entonces, ¿qué va a pasar con esa puerta? En otras palabras, aquí, la pregunta no es si Jesús está hablando, la pregunta es, ¿estamos escuchando? ¿verdad? La pregunta importante no es de que Jesús esté hablando, si lo puede decir para entender aquí, sino realmente si estamos nosotros escuchando. No hay duda, hermanos, de que Dios habla. El Salmo capítulo 29 nos dice que su voz es tan poderosa que mueve montañas y tala bosques. ¿Ah? Qué tremendo, ¿no? La pregunta es, ¿estás sintonizado o está realmente el pueblo de Dios sintonizado? ¿Somos capaces de percibir o recibir la palabra que Él habla constantemente? Podemos nosotros ver a través de esas ondas de radio, ¿verdad? Date cuenta. Últimamente había escuchado que están tratando de quitar las estaciones de radio, porque ahorita ya todo está en línea, ¿verdad? Y creo que hay una pequeña polémica por ahí, que tratan de ya apagar todo eso. Pero bueno, sea lo que sea, ahí existen numerosas voces que hablan a través de esas ondas de radio, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también en la televisión, que viajan por cualquier lugar. Tú puedes sintonizar, prender un radio y estás escuchando a una estación, ¿verdad? Se escuchan, son las ondas de radio. El hecho de que no las escuchemos no se debe a que esas voces no estén presentes, sino que no estamos, ¿qué? Sintonizados con ellas. Ahora, nuestra antena no está encendida, nuestros televisores no están encendidos, ¿verdad? Por eso nos percatamos de esas ondas de radio que se hablan y se escuchan cosas. Entonces, yo todavía tengo un radiecito que cargo, porque a veces estoy escuchando y una radio cristiana y a veces no se escucha con online, entonces prendo mi radiecito, ah, ok, está, ahí está, ¿no? Pero te das cuenta, están ahí, cuando tú prendes esa antena, ¿verdad? Y entonces escuchas. Lo mismo es cierto espiritualmente, hermanos. Muy importante, Juan 10:27. Nuestro pastor habla constantemente, ¿sabías eso? La pregunta es, ¿estamos realmente sintonizados? ¿Realmente hay sintonización? ¿Tenemos esa frecuencia? ¿Estamos captando y recibiendo de lo que Él está diciendo? Hermanos, es muy importante. Muy importante de nosotros poder sintonizarnos. Y veo cuatro preguntas respondidas aquí, en este pasaje que tenemos ante nosotros, que debemos preguntar. Así es que estudiantes, escriban, porque es vital. Cuatro preguntas respondidas en el pasaje que tenemos aquí. La primera es, número uno, y las vamos a ver versículos por versículos. ¿A quién habló Dios? Esa es la primera pregunta. ¿A quién habló Dios? Y nota el versículo 2. Dice, y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a obscurecerse y no podía ver bien. Date cuenta aquí. Ahora, en el templo había un sacerdote profesional, ¿verdad? Y experimentado, llamado Elí. Ahora, puede que haya tenido todos sus títulos de seminario, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? No escuchó la voz de Dios. Dios lo pasó por alto y en su lugar le habló ¿a quién? A un niño. A un niño. Jesús dijo en Lucas 18:17, si no te haces como niño, no podrás entrar en el reino. Date cuenta aquí. Ahora, ¿qué hay en un niño? Bueno, los niños tienen una receptividad y una expectativa asombrosa. A medida que las personas envejecen y adquieren más conocimientos, ¿sabes qué? Comienzan a menospreciar el hecho de escuchar la voz del Señor. No sé si tú has tenido la oportunidad de dar una clase en la escuela dominical. Yo cuando fui joven, comencé a enseñar a los niños. Yo daba clases a los niños de 7, 8 años. Y aprenden, realmente absorben, son unas esponjas. Y te hacen preguntas. Y son preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque ellos están poniendo atención. Es algo nuevo para ellos. Cuando tú compartes la palabra de Dios a ellos, hey, ellos preguntan, hey, ¿y cómo es Dios? ¿Cómo yo puedo saber? Una vez mi hijo, cuando después de un servicio, iba mi hijo conmigo y mi esposa se ha ido con mi hija en otro carro. Y cuando nos estacionamos, me dice, papá, quiero hablar contigo. Y era chico, no sé, tenía como 7 u 8 años. Ah, caray, me espantó, digo, ay. Sí, quiero hablar contigo, espera, no te vayas. Digo, ok. Entonces, digo, ¿qué? Que apagué el carro. Digo, ¿qué pasó, mijo? Dice, mira, no quiero que dudes. O quiero hacerte esta pregunta, porque hay esto en mi corazón. ¿Cómo sé que Dios existe? ¿Cómo tú puedes decirme la existencia de Dios? Dije, ah, caray, eso sí está tremendo, ¿verdad? Entonces ya le dije el ejemplo del amor. Cuando tú amas a alguien, tú no puedes ver el amor, pero realmente está ahí, ¿no? Y bueno, para hacer la pregunta, la historia corta, ¿verdad? Realmente fue algo que le interesó y no era porque tenía dudas, sino que era un escéptico. Quería saber realmente cómo poder quizás dar una apologética, quizás a lo mejor sus amigos le preguntaron, ¿verdad? Y pasan cosas. Pero dije, ay, bueno, no fue algo que... Yo pensé que ella se quería casar. Pero sí, pero vemos aquí lo interesante. Los chicos absorben, ¿verdad? Pero cuando nosotros crecemos, ya comenzamos a dejar de escuchar. Simplemente no le tomamos tanta importancia. Pero vemos aquí. Dios no nos habla de esa manera hoy. Elí representa el viejo orden, ¿verdad? Y lo que puede suceder cuando uno pierde el sentido de asombro y expectativa, ¿verdad? Como este Elí. Entonces pueden haber unos efectos muy importantes que debemos notar. La pregunta es esta, hermanos. ¿Realmente nos hemos convertido en un viejo profesional, ¿verdad? Estamos diciendo en nuestra alma, he oído todo esto, ¿verdad? Ya me sé la historia. Todo sé, ¿verdad? A veces hay unos que son sabelotodos. Y si es así, ¿sabes qué? Lo que va a pasar, no vas a escuchar la voz del Señor. Es cuando conservas un entusiasmo infantil acerca de las cosas de Dios, que Él te va a hablar. Hermanos, cuando estuve en la escuela de ministerio, estuve en una escuela enseñando por 15 años, hermano. 15 años. Y veía a cada estudiante. Teníamos estudiantes que eran muy elocuentes. Realmente tenían una sabiduría tremenda. Exponían bien. Y dices, wow, muy bien. Pero habían otros que realmente decías, híjoles, bueno, que Dios lo ayude, ¿no? Pero, ¿saben qué, hermanos? Algo interesante dentro de esos 15 años. Estuvimos graduando generaciones de pastores. Lo que me di cuenta, hermanos, es que aquellas personas elocuentes que sabían todo, ¿verdad? Después de los años que pasaron, no pude observar en ellos un ministerio muy claro. Y uno pensando, wow, esos guys van a tener una iglesia tremenda. Pero cuando veía a aquellos estudiantes que dices, wow, que Dios los ayude, Dios los ayuda. Y son personas que están metidas en ministerios, en iglesias, y son pastores de iglesias. Y dices, wow, dices, qué tremendo es esto, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de estos dos tipos de estudiantes? ¿Por qué esta persona que realmente estaba dotada, que pensabas que iba a florecer el ministerio, y esta persona que dices, no pienso que es su llamado, ¿verdad? Pero vemos que esta persona florece. ¿Por qué? Porque a veces yo pienso que El orgullo invade a aquellas personas que tienen todo, ¿verdad? Conocimiento, pero no están aptas para recibir. Y creo que es ahí cuando que realmente no sucede algo. Y creo que nosotros, hermanos, lo que debemos de hacer es tener la actitud como ese niño. Cuando nosotros vamos a un lugar, ¿verdad? Estamos ahí para recibir. Cuando yo me siento a una iglesia, yo no estoy diciendo, oh, ya me lo sé. No, yo pude haberlo dicho mejor. No. Porque esa no es la actitud que debo de tener. Sino que realmente decir, Señor, háblame a mí, háblame a mi corazón. A pesar de que me sé ese pasaje, siempre te vas a dar cuenta de que Dios va a traerte algo fresco a tu vida. No sé si lo has pasado. Y lo que tenemos que hacer, hermanos, es venir así como esos niños, decir, Señor, aquí estoy, habla a mi corazón. Y debemos de dejar todas esas cosas a un lado, porque el Señor está listo para hablar a ti. Así es que, la primera pregunta, ¿a quién habla Dios? Y en este caso, vamos a ver quién habla Dios, ¿verdad? Y dice que aquí Elías estaba que acostado, ¿verdad? Dice que ya sus ojos habían comenzado a qué, a oscurecerse y no podía ver bien. Ahora, no es de que no podía escuchar bien, ¿verdad? Entonces debemos de tener ese detalle. Sí estaba acostado, pero él pudo haber hecho algo. Levantarse y decir, Señor, aquí estoy. A pesar de que no veo, bueno, puedo escuchar. La segunda pregunta es, ¿cuándo habló Dios? Y dice el versículo 3, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, date cuenta, y Samuel estaba aquí, acostado, ¿dónde? En el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. ¿Ve la diferencia? Elías estaba en qué, en su camita, bien, cuidado, ¿eh? Pero Samuel estaba, y subraya esto, estaba acostado en el templo del Señor. Donde estaba que el arca de Dios. Es donde el Señor dijo, yo me voy a presentar ahí ante ustedes. Qué tan importante es, ¿no crees? Y versículo 4 dice que el Señor llamó a Samuel y le respondió. ¿Qué le dijo Samuel? Aquí estoy. Es muy importante esto, hermanos, cuando habló Dios. Date cuenta de la diferencia entre Elí y Samuel. Elí era un experimentado, un sacerdote. Samuel era que un novato, ¿verdad? Pero él sabía que era importante estar en la casa de Dios, cerca de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba esperando la voz de su Señor. Escucha esto interesante. Samuel estaba ministrando al Señor cuando Dios le habló. Ahora, ministrar al Señor es diferente a ministrar para Él. No se confundas. Ministrar al Señor es diferente a ministrar para Él. Escucha esto, ministrar para el Señor es enseñar una lección, dar un sermón, ayudar a alguien en su nombre. Eso es ministrar para el Señor. Lo que yo estoy haciendo, estoy ministrando para el Señor, ¿verdad? Ahora, ministrar al Señor, por otra parte, es acercarse a Él de manera personal y privada. Esto es importante, hermanos. Este es un taller de liderazgo. Nosotros debemos ministrar al Señor también. No solo podemos ministrar para el Señor, porque entonces estaríamos volviéndonos como Elí, ¿verdad? Ser un experto sacerdote, trabajando por mucho tiempo, pero ha perdido la voz. Ha perdido escuchar la voz de Dios. Y eso es muy importante. Nosotros, hermanos, primeramente debemos ministrar al Señor para, entonces, ministrar para el Señor. ¿Te das cuenta? El hecho de que yo haga un estudio, hermano, no es de que es para dárselo a ustedes, sino es primeramente para mí y luego para ustedes. Dice la palabra de Dios es como una espada de ¿cuántos filos? De dos filos. Una es para mí, ¿verdad? Y otra es para la congregación. ¿Te das cuenta? A veces queremos usar un machete de un filo, ¿no? Solamente para la congregación. Y están macheteando ahí. Pero no. Realmente nosotros debemos ministrar al Señor. Debemos nosotros acercarnos de una manera personal y privada. No importa en los ministerios que estemos, hermanos. Es tan importante eso. Muy importante, hermanos. El ministerio del Señor, escucha esto. El ministerio al Señor no se lleva a cabo en el escenario, sino en las bancas, ¿verdad? Escuchando. Siempre queremos estar enfrente, pero debemos nosotros sentarnos a escuchar. Escucha esto, el ministerio al Señor no se trata de lo que otros ven que hacemos, sino de lo que solo el Señor disfruta cuando pasamos tiempo con Él. Ministrar al Señor, hermano, es el llamado más elevado en la vida y cada uno de nosotros puede hacerlo. Estés o no estés ministrando para el Señor, ¿verdad? Hermanos, es vital la relación de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Realmente estamos ministrando al Señor o estamos solamente ministrando para el Señor? Y eso se da. Cuando, hermanos, nosotros estamos ministrando al Señor aquí, somos llamas de fuego. Que la gente solamente está viendo, ¿verdad? Cómo están encendidas esas llamas. Y creo que es importante esto, ministrar al Señor. Cuando le ministras, es un llamado mucho más elevado que ministrarle. Y si realmente quieres saber algo mucho bueno, bueno, lee Ezequiel capítulo 44 y te vas a dar cuenta de algo tremendo en ese capítulo, en tu casa. Así es que entendemos esto, hermanos, muy vital. Nosotros debemos, escribe esto, debo ministrar al Señor para yo ministrar para Él. Si realmente tú lo haces, entonces vas a ser como ese niño, escuchando, absorbiendo todo, preguntando, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y bien, hermanos, estamos en la pregunta número 2, ¿verdad? Y pregunta número 3, y antes de eso, vamos a ver 5 y 9, versículos 5 al 9, antes de ir a la pregunta 3. Samuel aquí no reconoce la voz de Dios, dice el versículo 5. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vete a acostar, ¿verdad? Vuelve a acostarte, date cuenta. Y él fue y se acostó. Date cuenta lo que pasó con Samuel. Elí, ¿me llamaste? No, vete a dormir, ¿verdad? No pensó que era la voz de Dios. Versículo 6. El Señor lo volvió a llamar, ¡Samuel! Y Samuel se levantó. Fue a Elí y le dijo, ¡aquí estoy! Pues me llamó. Elí respondió, yo no te he llamado. Hijo mío, vuelve a acostarte, date cuenta. Creo que lo agarró en medio sueño roncando, ¿no? Pero bueno. Número 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. Ahora, observa que en este punto, Samuel no conocía personalmente al Señor. Todavía no había oído hablar del Señor de manera audible. Pero él sabía acerca del Señor. Date cuenta aquí. Samuel sabía que como Dios merecía que adoración y afecto. Y Samuel aún no conocía al Señor, pero aquí está, año tras año, ¿cómo? Ministrando al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, ¿sabes cómo fue antes? Solamente estábamos escuchando. Solamente estábamos escuchando. Pero entonces llega un tiempo que quieres ministrar al Señor. Date cuenta aquí, lo que nosotros debemos de hacer es mantenernos ministrando al Señor. Ministrar al Señor, antes de ministrar para Él, también se ve en el libro de los Hechos. Fíjate en el libro de los Hechos, capítulo 13, te lo voy a leer. Fíjate lo que estaba pasando aquí, y ese es un ejemplo. Mientras ministraban al Señor, date cuenta, estaban en un tiempo íntimo con Dios. Cuando yo estaba joven, siempre llegaba los domingos, después del servicio de 7 de la noche a 9, había un servicio que se llamaba el Afterglow. Y era ministración, ministrar al Señor. Llegábamos todos y solamente había una persona con una guitarra y empezaba a tocar y empezaban a hablar, haciendo oraciones, ¿verdad? Y dando palabras de profecía, ¿verdad? Y escuchábamos textos, versículos, y unas personas se levantaban y oraban, otras personas decían cosas que dices, wow, qué maravilloso es esto. Y manteníamos así hasta las 12, casi era una vigilia ahí. Y mientras aquí ministraban al Señor, yo me imagino que era lo mismo, dice que ayunaban. Y dice, y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Date cuenta aquí, Dios le habló, el Espíritu Santo habló ahí, ¿verdad? En esa, esperando en el Espíritu, eso fue. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos hecho eso en nuestras vidas personales? Hemos estado esperando en el Espíritu. Es algo hermoso poder hacerlo, hermanos. Cuando estaba en el grupo de alabanza, a veces nosotros nos quedamos en la iglesia a dormir. Ni cobija llevamos, abramos las cortinas y nos dormíamos con ellas. ¿Pero por qué? Porque estábamos tocando ahí y empezamos a platicar primero, comer, y después empezamos a adorar al Señor. Y dices, wow, qué hermoso es poder realmente recibir el Espíritu Santo y estar atentos a lo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestros corazones. Y este de versículo de Hechos debe ser notado por cualquiera que quiera ser un siervo de Cristo Jesús. Porque fue cuando Pablo y Bernabé ministraron al Señor que Él los separó para el ministerio. Date cuenta ahí, hermanos, el poder. Y nosotros, hermanos, debemos de encontrar maneras en las que nosotros podamos ministrar al Señor. Donde nadie más vea lo que estamos haciendo, pero donde estamos ahí, estamos agradando al Señor, simplemente para, ¿por qué? Porque Él es digno de ser adorado, hermanos. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Viernes? A veces el trabajo es duro el viernes, ¿no? Yo estaba como el teléfono, ya en el 1%. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Estoy cansado. Esas ganas que quieres llamar enfermo al servicio, pero no puedes porque eres el pastor, ¿verdad? Pero le dije, Señor, ¿sabes qué? Lléname de tu espíritu, levántame. Y me metí a echar un baño en pura agua fría y me despertó, ¿verdad? Y realmente el Señor, ¿verdad? Me dotó y me dio más porcentaje. Y estamos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque queremos escuchar la voz de Dios. No quiero estar dormido en mi camita como Elí. Yo quiero estar aquí en la casa de Dios, en la presencia de Dios y ver lo que Dios va a hacer. Y no solamente eso, pero también es digno de ser que alabado. Y bien, vimos aquí las preguntas. Repaso, hermanos. ¿Cuál fue la número 1? ¿A quién habla Dios? ¿Cuándo habló Dios? Y la número 3, ¿dónde habló al Señor? El Señor. Versículo 8 dice, el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. ¿Verdad? Y él se levantó, fue a Elí y le dijo: Aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho, date cuenta. Y Elí dijo a Samuel: Ve y acuéstate. Y si él te llama, dirás: Habla, Señor, que tu siervo, ¿qué? Escucha. Date cuenta que recibió un entrenamiento. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Ahora vemos aquí algo interesante. Parte número 2, el mensaje de Dios para Samuel. Versículo 10 dice: Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: Habla, que tu siervo escucha. Date cuenta de aquí. Ahora, Samuel estaba en el templo y podemos ver que al crecer, podemos ver, escuchar la voz de Dios claramente en la iglesia, ¿verdad? Cuando nosotros venimos aquí, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos su voz. O cuando estamos en la reunión de jóvenes también, ¿verdad? O en las clases de la escuela dominical. Y a medida que pasan los años, todavía escuchamos con más claridad y frecuencia en la iglesia, en el templo. Si realmente, hermanos, queremos que el Señor nos hable y nos guíe, ¿dónde debemos de estar? En el templo, ¿verdad? En el templo. Conforme pasan los días, vamos a descubrir que es el lugar donde Él te hablará con más frecuencia, como lo hizo a Samuel. Y era Dios hablándoles en el templo. Y yo sé que Dios también, de la misma manera, hermanos, nos va a hablar en el templo. Pero nosotros debemos de ser, estar listos. Como dicen por ahí, estar truchas, ¿verdad? Cuando escuchamos la voz de Dios y dice: Wow, esa palabra fue para mí. Cuando estaba en esa, en ese afterglow, como les decía, hubo palabra para mí, te digo, eso fue para mí. Yo estoy seguro que el Señor habló a mi corazón ese día. Y vemos esto, hermanos, aquí. Solamente en el templo debemos nosotros estar para escuchar su voz. Y por último, la número 4, ¿por qué Dios le habló a Samuel? Versículo 11 dice: Y el Señor dijo a Samuel: Estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una ¿qué? Maldición, y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. Ahora, aquí observamos, hermanos, que Dios no le habló a Elí. ¿Con quién habló Dios? Con Samuel, ¿verdad? Con Samuel. Ahora, ¿por qué? Yo pienso que hubiera sido más directo con Elí, ¿no? Elí, ¿sabes qué? Esto va a suceder, ¿no? Sorry, brother, ¿no? Pero no. Aquí habló con Samuel, ¿pero por qué? Bueno, podría sugerir que fue porque Samuel se levantó de la cama. Eso fue. Es lo que puedo observar. Dios también nos habla a veces en medio de la noche. ¿Sabías eso? ¿No has escuchado la voz de Dios? A veces piensas que comiste mucha pizza, ¿verdad? O en medio de los ronquidos. O después de un cafecito con leche, ¿verdad? Que ya no nos mantiene despiertos. Sin embargo, hermanos, creo que estoy convencido de que el Señor habla a nuestras almas por la noche. ¿Sabes por qué? Porque es el único momento en que nuestro corazón está lo suficientemente tranquilo para escuchar. ¿No te ha pasado? Cuando estás en medio de la noche, Dios entonces te habla. Pero la pregunta es, ¿realmente vamos a responder a su voz? Cuando lo hacemos, lo escuchamos decir, bueno, sabes que hay algo que quiero hablar contigo. Tengo una dirección para darte, ¿verdad? Tengo una palabra de corrección para ti. Y entonces escuchas. Una vez, cuando estábamos buscando un lugar, cuando mi hermano plantó una iglesia, estábamos buscando el lugar y no encontrábamos. Y una noche dije, Señor, ¿cuál es el lugar? Y me acuerdo que de repente se me vino a la mente, ¿cuál es el centro de Santa Ana? Y dije, ah, caray, me levanté rápido, ¿no? Y agarré un mapa y fui a buscarlo y empecé a ver cuál fue el centro del Santa Ana. Y hice un cuadro lo más aproximado y entonces de ese cuadro hice una cruz. Y después dije, este lugar es el donde Dios quiere que vaya. Al siguiente día, hermanos, llegué a ese lugar y había una iglesia. Y le dije a mi hermano, aquí está la iglesia. Estoy seguro que esta es la iglesia porque el Señor me dijo. Hermanos, así como dice la cruz, así en la mera calle. Es más, cuando vi dije, pues, es una zona residencial, no hay iglesia. Y después vi una campana muy alta y dije, y eso es una iglesia. Y entré sobre la wheelchair y entonces vi esa iglesia hermosa. Dice, esta es la iglesia que el Señor nos va a traer. Y se llamaba Canaán. Y estuvimos ahí, hermanos, y realmente fue algo maravilloso. Y el Señor nos las dio. Y creo que es de la misma manera, hermanos, es simplemente estar atentos a lo que el Espíritu Santo te va a hablar. Estar atento a tu oído y de levantarte y decir, Señor, aquí estoy, ¿verdad? Hermanos, si queremos que nuestros sueños se hagan realidad, bueno, tenemos que nosotros levantarnos de la cama. Así como Samuel se levantó de la cama para ver qué estaba pasando. Y la cuarta vez descubrió que todo el tiempo había sido ¿qué? El Señor. El Señor. Y Dios interrumpe nuestro sueño, nuestra vida, nuestros planes, nuestra agenda. Porque ¿sabes qué? Dios quiere que le escuchemos a Él. Y para interrumpir esas cosas, Él tiene que hacer algo para atraer nuestra atención. Versículo 15, 18, vemos aquí. Samuel se acostó hasta la mañana, entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Date cuenta. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? ¿Verdad? Te ruego que no me la ocultes. Así te haga Dios y aún más, si me ocultas algo de todas las palabras que Él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada. Y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Es fuerte, ¿no? Creo que para Elí como que decayó un balde de agua fría, ¿no? Lo que Dios iba a hacer. Y a veces yo me pregunto, wow, no fue fácil para Samuel contar algo así, ¿no? De lo que Dios iba a hacer con Elí. Pero date cuenta, Samuel tuvo que decir la verdad. ¿Por qué? Porque el sacerdote dijo, no me vayas a ocultar nada. Y vemos ahí realmente una integridad de Samuel. Versículo 19, vemos ahora, Samuel creció y el Señor estaba con él, date cuenta. el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revela a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Ahora aquí, hermanos, Dios no solo le habló a Samuel por su capacidad de respuesta, sino ¿por qué? Puedo observar que fue por su ternura. Samuel no quería decirle a Elí, Elí, estás en problemas, ¿verdad? No has disciplinado a tus hijos. Ahora el juicio viene para él y su familia. Y es demasiado tarde para cualquier sacrificio que compense lo que has hecho. Es lo que pudiera pensar que le dijo Samuel a Elí. Pero vemos aquí, al vivir en el templo, Samuel sin duda observó a quienes, a los hijos de Elí. Y saben que, hermanos, estaba consciente de su inmoralidad y sus problemas. Y por lo tanto, podría haber dicho, ajá, quizás por fin esos muchachos ahora van a recibir su merecido por haber hecho esas cosas. Pero sabes que eso no fue el corazón de Samuel. Ni ese es el corazón de nadie que esté en sintonía con Dios. No fue fácil para Samuel, hermanos, porque tiene un corazón de misericordia y de gracia. Y a veces también cuando vemos gente que pasa este tipo de problemas, o los que predican afuera, ¿no? Que se van a ir al infierno si no aceptan al Señor, ¿verdad? Eso no es la manera de poder compartir el amor de Dios, sino que realmente podamos nosotros tener ese corazón. Y yo sé que cuando estamos en sintonía con Dios, el Señor dice, ¿sabes qué? Es una manera difícil de decir, pero creo que el Señor nos llena de su Espíritu para poder nosotros compartir su palabra en ese tipo de situaciones. Y vemos aquí realmente lo que va a suceder. Todo lo que Dios hable debe estar envuelto en ternura y en amor, hermanos. Cuando nosotros compartamos la palabra de Dios, siempre es bueno tener eso en mente. Hablar con esa ternura, con ese amor, con esa compasión a las personas. Yo me acuerdo que tenía un amigo en el trabajo, ya tiene mucho tiempo cuando estaba joven. Él era homosexual y le compartía las cosas y lo que la palabra de Dios dice acerca de eso. Y realmente él lo recibía porque yo no lo golpeaba con la palabra. Hasta que un día me enojé y realmente lo golpeé con la palabra de Dios. Y yo sé que no fue de Dios. Y me entristecí. Y le dije, sabes que perdóname, no fue una buena manera de compartirte. Y realmente aceptó la razón que hice las cosas, o sea, porque fue un momento de enojo, ¿verdad? Pero también no comprometí la palabra de Dios, ¿verdad? Le compartí, siguiendo compartiendo, pero nunca recibió al Señor. Pero creo que es bueno, hermanos, que cuando nosotros estamos envueltos de este tipo de situaciones, nunca olvidemos, hermanos, el amor de Dios. Así es que este es el capítulo 3, hermanos, realmente, de poder nosotros escuchar la voz de Dios. Pregunta número 1, ¿cuál fue, hermanos? ¿A quién habla Dios? ¿Verdad? Aquella persona que siempre está atenta, la que siempre se levanta de la cama y dice, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuándo habló Dios? ¿Verdad? Cuando dice aquí, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, vemos aquí, ¿verdad? Debemos realmente ministrar al Señor y luego ministrar para él. Es solo como nosotros podemos ver cómo, cuando habla Dios. Número tres, ¿dónde habló el Señor? ¿Verdad? Aquí observamos en el templo, Dios se manifestó en la presencia del Señor. ¿Se acuerdan que estaba el arca de Dios? Era realmente como Dios se iba a mostrar a la gente. ¿Y por qué Dios le habló a Samuel? Bueno, creo que era el principio de su ministerio como un profeta. Y creo que era importante que el Señor pudiera comenzar a hablar con Samuel. Y yo sé que esto fue su comienzo de su ministerio como profeta, como lo vamos a ver más adelante. Pero también nosotros aprendemos de esto, es que nosotros realmente podamos responder a la voz de Dios. Así es que, hermanos, es importante mantenernos en su palabra. Es importante, hermanos, de no perder nuestra relación. Si realmente tú te sientes alejado de la presencia de Dios, es bueno una vez más estar en esos tiempos ministrando al Señor. No, en tiempo en tu casa, en tiempo solamente tú, ¿verdad? Si estás en tu carro o no sé, siempre busca un momento de relación con Dios. Es importante, hermanos. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? No podemos nosotros ministrar 100% para el Señor si realmente nosotros no estamos ministrando al Señor. Eso es muy importante de poder seguir. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir aquí, así mismo como Samuel, Señor, en el templo, y no estar en nuestro aposento, acostados, descansando, sino, Padre, mantenernos escuchando tu voz. Y, Padre, gracias, Señor, porque a través de este capítulo vemos cómo Samuel creció y pudo ahora entablar una conversación, Señor. Y, Padre, yo te pido, Señor, que de la misma manera, que tu palabra no se escasee, que podamos ser una iglesia, que podamos siempre ser portadores de tu palabra, Señor. Y Padre, porque sabemos que es importante, porque tu pueblo no va a perecer por la falta de visión, Señor. Padre, gracias por este capítulo, Señor, y Padre, que podamos nosotros siempre ministrar al Señor, Señor. Darnos esos tiempos, esas pautas, esos tiempos sela, como dice el libro de los Salmos, de poder sentarnos, de poder escuchar tu dulce voz. Y entonces poder ministrar, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.